Buen día, don Javier, un gusto saludarte a vos y a la audiencia, a tus órdenes.
Bueno, ¿de qué? ¿Cómo es que se entendía que desde el 2013 la propia Corte tomó acción, se dio lugar y, bueno, no presentaban las declaraciones juradas, doctor? ¿Cómo se entiende eso?
Sí, si me permitís, Javier, un pequeño recuento. En realidad, desde el 2013 está vigente la ley 5023, si mal no recuerdo, que reglamenta el artículo 104 de la Constitución, que establece la obligación del funcionario público de presentar declaración jurada de bienes y rentas al ingresar a la función pública y dentro de los 15 días posteriores de dejar la misma. Lo que ocurrió es que este año la Corte Suprema de Justicia, específicamente el 7 de febrero de este año, promovió una acción de inconstitucionalidad contra 12 de los 27 artículos de esta ley. Uh-huh. Entre ellos, entre los artículos atacados de inconstitucional por la Corte, se encontraba el artículo segundo, que justamente refiere a esa obligación de presentar la declaración jurada de bienes y rentas, como te decía, dentro de los primeros 15 días de ingresado y los 15 días posteriores de haber salido de la función. Con lo cual, al haberse promovido la acción y la Corte haber dictado una medida cautelar de suspensión de efectos el 9 de febrero, es decir, dos días después de haberse presentado la acción promovida por la propia Corte, y la misma Corte dejó sin efectos estos artículos atacados mediante una medida cautelar, entonces nos encontrábamos que este año los funcionarios judiciales, los magistrados judiciales y los ministros de la Corte ya no se verían obligados a presentar esa declaración jurada. Uh-huh. De eso nos enteramos por los medios masivos de comunicación, o por los medios de comunicación masiva, y entonces en la reunión de ayer mantenida con los gremios de abogados de todo el país por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, le manifestamos que era una noticia bastante contradictoria desde la máxima instancia judicial, de donde se están promoviendo sumarios a magistrados, funcionarios, auditorías de expedientes, implementación de expedientes electrónicos, todo en el afán de transparentar la gestión de la Administración de Justicia, que nos encontráramos con este contrasentido de que los magistrados investigados no tuvieran la obligación de presentar la declaración jurada de bienes y rentas, y que eso le hacía y le hace un gran daño, la misma promoción de la acción le hace un gran daño a la imagen de la Administración de Justicia. Uh-huh. Ante esta situación, la doctora Miriam Peña, miembro de la Sala Constitucional que se encontraba en la reunión, sí, se comprometió a rectificar la medida cautelar y dejar vigente la obligatoriedad de presentar la declaración jurada de bienes y rentas. Uh-huh. Terminada esa reunión,
Te escucho, doctor, para concluir.
Sí, terminada esa reunión, convocó a la asesora jurídica de la Corte y le instruyó a que promoviera una aclaratoria de la medida cautelar, y la aclaratoria fue resuelta en horas de la tarde, dejando sin efecto, o sea, se aclaró que ese artículo segundo sigue vigente, es decir, no está dentro de los que se encuentran suspendidos en su aplicación, y por lo mismo, hoy podemos afirmar que la obligación está firme, la obligación de los ministros de corte, de los magistrados en general y de todos los funcionarios del Poder Judicial de presentar la declaración jurada de bienes y rentas ante la Contraloría General de la República está firme.
Uh-huh. A ver, ¿cuál fue el argumento por el cual, para rememorar bien así, en punto bien conciso, ¿por qué creían las autoridades judiciales que ellos no debían presentar esta declaración jurada?
Entre varios argumentos de orden genérico, Javier, creo que el principal rescatable del escrito es que, por ejemplo, el cónyuge o los hermanos o familiares cercanos de los funcionarios, quienes no están en la función pública, tenían también la obligación o se tenía la obligación de declarar los bienes de estas personas, que si bien están ligados por parentesco al funcionario, no forman parte de los dependientes del Estado y por ende no habría obligación de presentar declaración jurada de bienes y rentas en relación a los bienes de estas personas. Ese era el principal argumento.
¿Y es razonable eso?
Sí, Por eso usted decía, independientemente de que podamos o no estar de acuerdo con los argumentos, yo creo que de alguna manera es atendible en algunos aspectos, pero no atacar dos artículos de la ley y no dejar de lado la obligación. Y lo más llamativo, no puede ser que la propia Corte resuelva su propia acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? Esos aspectos son los atacables, por decirlo de alguna manera, los que no nos convencen desde el punto de vista jurídico, porque sobre los argumentos podemos no estar de acuerdo, porque son argumentos.
Claro.
¿No? Lo que no puede hacer la Corte es promover una acción de inconstitucionalidad ella misma, de la cual se van a beneficiar los ministros de la Corte, y que los mismos ministros de la Corte vuelvan a entender dentro de la acción y que dicten una medida cautelar. Eso es lo que no está bien, Javier.
Bien clarito. Lo cierto es que van a tener que someterse absolutamente todos en el Poder Judicial de vuelta a esto.
Exactamente. O sea, la suspensión de efectos duró desde el 9 hasta ayer.
En fin. Hay que reconocer que tenemos una justicia que en realidad, y no es el primer caso en que las altas autoridades terminan asumiendo posturas que se convierten en normativas que los benefician, y eso no es razonable.
La institucionalidad es muy endeble en la administración de justicia, Javier. Yo creo que podemos resumir en esa frase toda esta situación que afecta a quienes ocupan las instancias de decisión en la administración de justicia. La institucionalidad del Poder Judicial es la que muchas veces se encuentra ante la de juicio.
Doctor, para finalizar, ¿cómo está viendo usted todas estas investigaciones en el caso Audios, que involucra a fiscales, a jueces, a abogados y a políticos? ¿Ven ustedes avances? ¿Consideran que lo que se está haciendo es razonable?
Justamente, don Javier, ayer pedimos ser informados de los avances de todas estas auditorías que fueron dispuestas por la Corte a fines del año pasado. Nos comentaron que de todos los audios que fueron escuchados y que se siguen escuchando, fueron identificados 10 expedientes. Que de esos 10 expedientes identificados, 2 son los que están siendo analizados en este momento. No nos indicaron cuáles son los 10 ni tampoco los 2 expedientes. Y que elevado al Pleno de la Corte el informe pertinente que está siendo elaborado por la auditoría del Poder Judicial, también nos van a otorgar una copia de ello. Es justamente la inquietud que llevó al Colegio de Abogados de Paraguay de poder acceder a la información sobre los avances de esta investigación.
Doctor, por otro lado, ¿cómo ven desde el Colegio de Abogados que se tenga que recurrir a unas negociaciones políticas para encontrar una solución al conflicto armado en la zona norte? ¿Por qué la consulta? Porque hay procesos abiertos de investigación sobre los líderes de este grupo criminal.
Te voy a ser muy franco, don Javier. Nosotros no hemos llevado aún al seno del Colegio de Abogados del Paraguay la noticia que ganaban nuevamente notoriedad entre antes de ayer y hoy, referente a la iniciativa de un ministro de corte de negociar con estos sectores. No lo hemos analizado, así que sería irresponsable de mi parte darte una posición, ya que el Colegio de Abogados todavía no la asumió.
Doctor, que tenga buen día.
Gracias, Javier, por hacerse eco de nuestra tarea gremial. Muy amable como siempre.
Son las 7:03. Abogado Rubén Galeano, del Colegio de Abogados.